Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, una tarde en la que la policía ha comenzado a registrar la sede en Madrid de la agencia de detectives espías Método 3, Marta Ruiz.
Unos 10 policías salen y entran a esta hora de la oficina que Método 3 tenía en la zona de ventas. También se registra la sede principal en Barcelona. Su director y 3 trabajadores permanecen detenidos y se están registrando también sus casas por el presunto espionaje a políticos catalanes. La Generalitat de Cataluña confirma que se encargaron 3 informes en la época del tripartito y que se investiga si hay más.
Todos los departamentos de la Generalitat tienen la instrucción pues de analizar si ha habido estos contratos o relación con este tipo de empresas en estos últimos años o en todos los años disponibles.
Así lo confirmaba el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. 2 fiscales anticorrupción investigarán las presuntas escuchas ilegales a políticos.
El juez del caso Gürtel avala el informe policial sobre los regalos de la trama corrupta a Jesús Sepúlveda.
El magistrado Pablo Ruz cifra en 500.000 euros los regalos presuntamente recibidos por el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. Viajes, coches, fiestas, familiares y dinero en efectivo. El magistrado podría imputar al exmarido de la ministra Ana Mato los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y delito contra la hacienda pública.
Pues por estos regalos de la Gürtel al exmarido de Mato, el PSOE ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra en la sesión de control al gobierno que continúa hasta ahora en el Senado.
El senador socialista Tomás Gómez ha pedido la dimisión de Mato por no haberse enterado, decía, de lo que sucedía en su casa. La ministra de Sanidad le ha respondido que cuenta con el respaldo del presidente del Partido Popular ante las infamias.
No me cabía ninguna duda de que usted se apuntaría a la infamia, porque su único activo es la descalificación personal.
La corrupción estará presente en el debate sobre el Estado de la Nación de mañana, en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciará medidas económicas que serán aprobadas el viernes en Consejo de Ministros.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
7 franceses, 3 adultos y 4 niños de una misma familia han sido secuestrados en el norte de Camerún. Están en manos de un grupo terrorista que, según Logan Fabius, podría ser Boko Haram, una secta implantada en Nigeria, extremadamente violenta según los especialistas. Garde de France confirma que se trata de uno de sus colaboradores, que trabajaba en Yaoundé y que visitaba el parque natural de Ouassa con su mujer, sus hijos de 4, 7, 9 y 12 años y un hermano. Un grupo de hombres armados les ha obligado a abandonar el coche y a cruzar la frontera con Nigeria. El secuestro parece una consecuencia directa en Mali, y allí precisamente, según ha informado François Hollande, ha habido hoy serios enfrentamientos entre el ejército francés y los grupos terroristas que se han saldado con la muerte de una 20 de islamistas y un soldado francés, el segundo que pierde la vida en este conflicto.
Continuamos en Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Se sigue hablando de ese robo de joyas perpetrado en el aeropuerto de la capital. Un robo de película en el que 8 hombres fuertemente armados, a bordo de 2 vehículos, han asaltado un furgón de carga que se disponía a introducir en un avión 120 paquetes cargados con diamantes destino Zúrich. Se estima que solo en diamantes han llevado unos 37 millones de euros. La policía sigue buscándoles y la opinión pública empieza a cuestionar la seguridad de un aeropuerto que ha sufrido 5 robos parecidos. Un aeródromo por el que cada día pasan unos 200 millones de euros en diamantes.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Los italianos votan este próximo domingo y hay un 30% de indecisos, 5 millones de personas que no saben si votar o no quieren decirlo. Monti ya propone una gran coalición al estilo de Alemania y Berlusconi le contesta que no hará falta porque, según él, el centro-derecha va a arrasar. Luego está el antisistema, Beppe Grillo, que se niega a aparecer en televisión en toda la campaña, pero se confirma como fuerza política decisiva. Y Bersani, el de la izquierda, que sigue siendo el ganador oficial. En el Vaticano hoy hemos conocido la rocambolesca historia del crucifijo que preside los ejercicios espirituales del Papa. Lo robaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, lo encontró hace poco un coleccionista alemán y la casa de subastas se lo ha regalado a la Iglesia.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La empresa de alimentación alemana Skippy ha suministrado carne de caballo etiquetada como ternera al grupo suizo Nestlé, pero asegura que jamás ha comprado carne de caballo y colabora con la policía alemana para averiguar cuál de sus proveedores la habría introducido fraudulentamente. La investigación apunta por ahora a mataderos rumanos como posible origen. Hoy se ha conocido un nuevo récord de empleo en Alemania. En el último trimestre de 2012, en el que el PIB alemán daba un frenazo de nada menos que el 0,6%, el número de personas cotizando, sin embargo, embargo, se elevó hasta los 41,9 millones. Y una sentencia del Constitucional ha reforzado hoy el derecho de las parejas homosexuales a la adopción, de forma que varios partidos están forzando la entrada de ese asunto en la campaña electoral. Merkel, por ahora, se resiste con fuerza.
Terminamos en Estados Unidos. Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama pedía hoy colaboración a los republicanos para evitar los recortes automáticos del gasto público que entran en vigor el próximo día 1 de marzo si antes no hay un acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso. 85.000 millones en recortes arbitrarios que el presidente Obama calificaba de brutales y que afectarán a todos los servicios. Mientras Obama pide esa colaboración a los republicanos, Wall Street va a lo suyo y esta mañana el índice Dow Jones llegaba a los 1.441 puntos, una marca que el principal índice de la Bolsa de Nueva York alcanzaba hace 5 años. Y una referencia de última hora: el general Allen, el ex responsable de las tropas internacionales en Afganistán, se retira y no aspira a ser el nuevo comandante de las tropas aliadas en Europa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en el Internet, en la red de redes, en el Twitter, Sofía Negrín?
En Twitter es trending topic la agencia de detectives privados Método 3, que elaboró hasta 3 informes para la Generalitat de Cataluña durante los años del gobierno del tripartito. También es tema trending topic la carne de caballo. Los oyentes dicen que siempre se había dicho que no estaban gato por liebre, no caballo por ternera. Y también se habla de la segunda jornada de huelga de los trabajadores de Iberia. Precisamente en cope.es estamos preguntando si creen que es necesaria una ley de huelga. El 66% opina que sí, mientras que el 34% cree que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos opinión, tienen también un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06. Si lo prefieren, pueden mandarnos un email con sus comentarios y sugerencias al linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos. Tenemos un mensaje de Línea Directa.
En Línea Directa saben que te preocupas por respetar los límites de velocidad y que igual de importante es preocuparse por ahorrar en el seguro de coche. Por eso, si llamas a Línea Directa, tienes un todo riesgo a precio de terceros. ¿Qué te parece? Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. Solo tienes que llamar a Línea Directa al 902-123-197. 902-123-197. O infórmate en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Segunda jornada de huelga de los trabajadores de Iberia contra el plan de reestructuración de la compañía que prevé más de 3.800 despidos. Según Iberia, este segundo día de paro se ha desarrollado sin incidentes como los de ayer, con el cumplimiento de los servicios mínimos. Nada que ver con esa jornada de ayer en la que unos 8.000 empleados se manifestaron en la T4 de Barajas y al final esa manifestación acabó con cargas policiales y la detención de 5 personas. El sindicato de pilotos del SEPLA anunció hace una semana que se sumará a la convocatoria de huelga contra el plan de Iberia British, de IAG, a partir del 4 de marzo. Justo Peral es el jefe de la sección sindical de SEPLA Iberia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A pesar de la huelga se sigue negociando con la empresa o no?
Sí, los sindicatos estamos 24 horas al día disponibles para negociar con la empresa. La pena es que los únicos avances de negociación que se consiguen son a través de la mediación del Ministerio de Fomento y, uh-huh, y con el empeño que está echando el Ministerio de Fomento para buscar el acuerdo, porque por sí, parte de la dirección y de los británicos lo único que se hace es rechazar todos los acuerdos a los que se llega, porque ya se ha llegado a acuerdos que han sido rechazados.
¿Pero a qué tipo de acuerdos han llegado ustedes? ¿Quién los ha rechazado? ¿La compañía Iberia o British?
British, los han rechazado los británicos, porque nosotros en el aspecto salarial y en sí, el aspecto de productividad, uh-huh, y de reducción de plantilla, lo que hemos puesto en la mesa es prácticamente cubre lo que nos pedían en el plan. Y por eso se había llegado a un acuerdo, y lo único que impide el acuerdo es que una vez que eso llega a Londres, lo tumban, porque los trabajadores lo que exigimos, y se nos había firmado en los acuerdos tanto del SIMA como con el SEPLA, era un plan de futuro, que iba a haber un plan de futuro. Entonces nosotros pedimos compromisos de crecimiento, de inversión en flota y de recuperación de producción y de ingresos que se han ido hacia British, uh-huh, y ahí es cuando se llega a ese punto, los británicos siempre lo rechazan.
¿Y cuál cree usted que va a ser el final de todo este periodo de huelga, la aplicación del ERE sin negociación?
Bueno, yo espero que gracias a la intervención del Gobierno y del Ministerio de Fomento se consiga que los españoles podamos mantener una compañía tan estratégica para España. Los esfuerzos por parte de los trabajadores ya están en la mesa y son suficientes, dicho por la propia dirección de la compañía y por los propios británicos. Se han alcanzado recortes de la masa salarial del 40% en Iberia, en las ofertas que hemos hecho los trabajadores. Convertiríamos con nuestra oferta a Iberia en la empresa más eficiente del sector de compañías de red, no habría ninguna más eficiente. Eso ya está en la mesa y está aceptado. El debate no está alrededor de eso. El debate está alrededor de si los británicos, debido a su grave déficit de las pensiones, nos liberan de las obligaciones y se deja que se financie Iberia, su crecimiento y su desarrollo, que está absolutamente lastrado por el grave déficit de pensiones. Tenga usted en cuenta que el déficit de las pensiones británicas es 6 veces el valor en bolsa de todo IAG. Eso genera un problema estructural financiero que ha contaminado totalmente IAG y está repercutiendo en los planes que se presentan en Iberia, donde se niegan los británicos a derivar ni un solo euro de inversión que no vaya para resolver su problema. Han llevado toda la carga de Iberia, nuestros clientes, nuestras rutas, necesitan esos ingresos para resolver su problema.
¿Cuántos días quedan? ¿De qué plazo estamos hablando? ¿De lo que queda este mes de febrero, de marzo? ¿De cuánto tiempo queda para que al final, yo no sé si la compañía tomara la decisión literalmente y empezara a comunicar los despidos o no? ¿Pero cuánto tiempo quedaría en ese caso, para que la compañía comunique los despidos?
Bueno, pues el plazo máximo de negociación en un ERE con la nueva normativa laboral es de un mes a partir de que se notifica a los sindicatos. Esa notificación, me parece recordar que fue la semana pasada.
Sí.
Pues a partir de ahí son 30 días máximo de negociación.
Pues estaremos atentos y seguiremos contando lo que está ocurriendo en Iberia. Supongo que las imágenes de ayer poco ayudan, ¿no? Poco ayudan a la negociación, al sosiego y a la imagen de los trabajadores de Iberia ante la opinión pública, ¿no?
Son la imagen del fracaso, del peor fracaso que he visto yo nunca, de la gestión de una fusión en el sector. No ha habido imágenes en ninguna fusión que se ha producido en el sector tan crudas y tan impactantes como las de ayer, porque además yo he visto imágenes con piquetes otras veces, pero yo que conozco a las personas que estaban ahí, porque las he visto en la televisión, son azafatas que han volado conmigo, que son madres de hijos, no son piquetes, son trabajadores defendiendo su puesto de trabajo y agobiadas después de 2 años de maltrato por parte de los británicos de esta empresa y de amenaza directa a nuestro futuro y a nuestros puestos de trabajo.
Justo Peral, jefe de la sección sindical de Seplan Iberia. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Gracias, buenas tardes y que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Rafael Gallego es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo escandalizado por lo que acabo de decir.
¿Por qué? ¿Por qué? Está usted en Barajas, ¿no? Está usted en Barajas.
Estoy en Barajas, sí.
Vale, va a coger un avión de Iberia.
Efectivamente.
Curiosamente. ¿Por qué está usted escandalizado, Rafael? A ver.
No, por lo que acabo de oír del Sepla. O sea, vamos a ver. En un país donde absolutamente todos los trabajadores de este país, yo estoy seguro que su casa no es indiferente a lo que voy a decir, y yo como pequeño y mediano empresario y representando a 3.000 empresas con 7.000 puntos de venta y 50.000 trabajadores, donde incluso la administración pública me parecía que era intocable, los trabajadores públicos se han rebajado los sueldos, oír a un representante del SEPLA de Iberia que cobra una media de 200.000 euros. Dicho así, ya es escandaloso. Pero si lo comparamos además con compañías, con pilotos, porque los señores de CEPLA es un sindicato de clase que representa a los pilotos de Iberia, de otras compañías, pero en particular de Iberia, que han marcado o que han intentado marcar la estrategia de la compañía, y no estoy defendiendo a la compañía, luego si quieren entremos en los errores de Iberia. Ya, insisto, de 200.000 euros de media de sueldo en comparación con los pilotos americanos de American Airlines, ahora que se pone tanto de ejemplo, que cobran 70.000, 78.000. O sea, señores, que están absolutamente fuera de la realidad de lo que hoy significa la aviación civil, del escenario en que vivimos hoy en día de la aviación civil, que hablen de compañeros suyos que han venido, que cerraron ayer el aeropuerto de Barajas, perjudicando absolutamente la imagen turística y la imagen de nuestro país, sinceramente, es que nos cabe como menos estar absolutamente, sinceramente, pues eso, escandalizado, porque si alguien, o sea, si algún sector conoce perfectamente cuál es la realidad del sector turístico, estamos hablando del 11% sí, del PIB sí. de nuestro país, somos las agencias de viaje.
¿Cómo están notando la huelga de Iberia las agencias de viaje? A lo que se suma todo el crack que ha hecho Horizonia, el principal operador español. Supongo que se ha juntado todo, ¿no?
Sí, en paralelo. Vamos a ver. A corto plazo, evidentemente, pues se está solventando la situación porque ha habido una estrategia de choque donde se ha ido recolocando a los pasajeros, uh-huh. se ha ido solventando. A medio plazo estamos muy preocupados, porque no nos olvidemos que esta huelga que el SEPLA de momento nos ha sumado, que se sumará en los próximos días, es del personal de tierra, y el personal de tierra de Iberia no solo le da servicio a la compañía, a Iberia, sino le da servicio a otra serie de compañías. Y para que se hagan una idea de que estamos hablando personas que nos están oyendo, que nos referimos a las personas que facturan el equipaje, a las personas, a los maleteros, a la gente que mueve las maletas, o a los señores que remolcan el avión para que salga la pista a volar. Y nos encontramos en una situación preocupante porque se acerca una temporada alta, que es la Semana Santa, donde nos consta, además, nos consta que Canarias está sufriendo las consecuencias de esta situación muy gravemente, pero que la vamos a sufrir en nuestro país en los próximos, ya digo, a media distancia, en el próximo mes, y que nos puede costar muy caro, muy caro.
Pues si le parece, Rafael Gallego, seguiremos atentos a lo que pase en los aeropuertos y al sector del turismo, tan sensible para la economía española, y seguiremos hablando de este asunto con usted y con otros protagonistas de esta historia en La Linterna. Y que coja usted su vuelo y que le vaya bien con Iberia esta tarde. Rafael Gallego, sí, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje.
Siempre me ha ido bien con Iberia. Sí, espero que siga yendo bien.
Gracias. Gracias, que le vaya bien.
Adiós.
Seguimos contando La Linterna en un momento.